Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital y bienvenidos a una nueva edición de la Hora de la Verdad. Martes 3 de febrero de 2026. Un saludo de Florentino López. La verdadera versión del alcalde de Telde es bien distinta a lo que aparentaba. Llegó a la alcaldía con mucha ilusión, parecía cercano y la gente lo creía. Por desgracia, eso se acabó pronto. A día de hoy el panorama es desalentador. No solo el asunto de las aulas marinas ha deteriorado su imagen, solo hay que salir a la calle y echar un vistazo. Las continuas devoluciones de subvenciones, los barrios en el más absoluto abandono, los accesos a las playas en un estado que dan vergüenza, o unas calles repletas de socavones, son solo una pequeña muestra de esa pésima gestión de la que hablamos y que sufrimos cada día los vecinos de Telde. Y mientras tanto, que vengan fiestas. Los barrios de Lomo, La Herradura, Ejido, Caserones o Melenara, entre otros, claman al cielo por el estado de sus calles, plagadas de baches, algunas en estado casi intransitable. Es verdad que entre Héctor Suárez y Carmen Hernández, durante su mandato, Time Sharing lo hicieron tan mal que los vecinos pensábamos que ese récord negativo iba a ser imbatible, pero no. En sus 2 años y medio de mandato, el señor Peña lo está haciendo aún peor. En esta primera quincena hemos dado una vuelta por algunos barrios de Telde y el panorama es desolador. Parecemos una ciudad en ruinas, con calles intransitables, frontis o puertas de colegios cayéndose a cachos, contenedores repletos de basura, muebles y enseres por todas las esquinas. Al señor Peña le recomendamos que deje de lado su faceta fiestera y demuestre si tiene alguna otra virtud algo más aprovechable. Tener a un sector de la prensa a su favor, bien remunerada con dinero público, aunque muchos no lo crean, nunca resultó ser un buen negocio. Es alcaldes como Paco Santiago, Mari Carmen Castellano, Héctor Suárez o Carmen Hernández salieron muy mal parados en sus últimos mandatos por tener una prensa aparentemente sumisa, pero que solo era amiga hasta que llegara alguien que pagara más. Entonces, y sin explicación alguna, esa prensa se volvía del otro lado y le ponían a los pies de los caballos para que pagaran más. Eso ocurrió siempre con cierto sector de la prensa y seguirá ocurriendo. Al final todos se buscaban su escudo protector, pero paradójicamente siempre perdían los que más pagaban, porque presuntamente el dinero era público y eso no duele a nadie. El que cobra lo sabe bien. El resultado que tuvieron los ediles antes nombrados en sus últimas campañas electorales siempre fueron de malos a catastróficos. Todos salieron mal parados. ¿Casualidad? Por cierto, le recordamos al señor Peña que cuando estaba en la oposición siempre decía: si llego a la alcaldía, lo primero que haré es cargarme a esa prensa cercana al poder, que habla de una realidad de Telde muy distinta a la que yo veo. Del mismo modo, también le recordamos que sin tener a ese sector de la prensa a su favor, él fue el gran vencedor en las últimas elecciones, cuestión que según parece se le ha olvidado. Por suerte para Telde, todo parece indicar que pronto pasará a engrosar la lista de alcaldes víctimas de la prensa que un día fue amiga. El último y más cercano ejemplo lo tenemos en su nuevo compañero de partido en Primero Canarias, Francisco Ata, exalcalde de Valsequillo, quien contrató un amanuense que le dibujara un municipio más bonito y a consecuencia de ello cayó fulminado antes de lo previsto. Pues para eso precisamente estamos aquí, para recordárselo. Quien hoy te adula por dinero, mañana te traiciona por lo mismo. La historia es majadera y siempre se repite. Desde Aclarando Telde solo le decimos que vaya preparando la maleta para 2027 y que cuando más pague, para que le pinten un pueblo más bonito, más estrepitosa será la caída. Siempre ha sido así. Le queda apenas 1 año y medio y la cosa pinta muy mal, tanto para Juan Antonio Peña como para su nuevo partido Primero Canarias, a pesar de la prensa amiga, van en picado.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a empezar hoy de una manera relajada la hora de la verdad. Lo vamos a hacer con la maestra y terapeuta espiritual Nieves García, que publica su cuarto libro y en breve saldrá el quinto. Si aprendes a mantener tu mente y tus emociones en el presente y vibras en alta vibración, harás que en tu vida se manifieste el amor, la gratitud, la abundancia, las buenas relaciones, el propósito, la salud y el bienestar. Da primer paso hacia una vida plena. Adquiere el libro La semilla de tu felicidad, Nieves García, y conecta con la gran maestra y terapeuta. Vamos a escuchar el propósito de vida, La semilla de tu felicidad, Nieves García.
Familia de luz, espero que estéis pasando un día fantástico y estéis cumpliendo con todas vuestras metas y vuestros sueños. Hoy en Onda Radio Guanche, un programa muy especial. Hablaremos sobre las metas y cómo sostenerlas a lo largo del año. Estamos en el segundo mes. Quiero primero que nada que tomes papel y lápiz para que puedas tomar notas. Vamos a construir unas metas sólidas. ¿Sabías que más del 97% de la población mundial, al día de 20 de enero aproximadamente, han abandonado absolutamente todas sus metas? Espero que no seas uno de ellos. Y si lo eres, no te preocupes. Hoy voy a darte las claves principales para que puedas alcanzar y sostener tus metas. Primero que nada, te quiero dejar dos frases muy importantes. Si creas la visión, creas el camino. Es importante que tengas clara la visión, que tengas claro cuál es el camino que quieres recorrer, cuáles son tus metas, tus propósitos, tus sueños. No es ver para creer, es creer para poder ver. La mayoría de las personas creen que es ver para creer y por eso la mayoría de las veces no logran los resultados que anhelan. Un ser humano que no tiene metas muere o se autodestruye. Es fundamental tener metas claras, bien definidas, que sean alcanzables y tenerlas por escrito, con un plan de acción. Escribir nuestras metas es importante, así que no olvides tomar nota. Hoy quiero hablarte de qué es lo que tenemos que tener para poder lograr nuestras metas. Primero tenemos que tener muy claro el qué quiero. ¿Qué quieres? Reflexiona. ¿Cuáles son esas metas o sueños? ¿Qué quieres? Te voy a poner algunos ejemplos. Quiero 500 euros más al mes. Quiero bajar de peso. Quiero mejorar mis relaciones. Es importante que tengas claro el qué quieres y que lo pongas por escrito. Segundo, el por qué lo quieres. Y tercero, el cómo lo vas a conseguir. Por ejemplo, si el que quiero son 500 euros más al mes, ¿por qué quiero estos 500 euros más al mes? ¿Para qué los quiero? Por ejemplo, para ayudar a mi familia, para pagar los estudios de mis hijos. Tienes que tener claro qué necesitas para poder conseguirlo. Y para ello te voy a dar una clave fundamental. Yo lo llamo las tres I. La primera I es identificar. Debes de identificar cuáles son tus creencias limitantes, porque la mente consciente es la que traza las metas, pero es la mente subconsciente la que las logra. Tenemos dos mentes. La consciente forma parte del 5% de nuestro cerebro. La subconsciente es el 95% de nuestra mente. Por ello es muy importante investigar cuáles son esas creencias limitantes, esas creencias que te están impidiendo lograr los resultados que deseas. Quizás te dijeron tú no puedes, que es imposible, que el dinero es malo, que los ricos son malos, que todos los hombres son iguales. Y así un sinfín de frases negativas que te están limitando a la hora de poder alcanzar tus objetivos y de poder desarrollar todo tu potencial. Tenemos muchísimas creencias limitantes. Y recuerda que aquello que crees, lo creas. tu mente es la que crea tu realidad. Y si tú crees que algo es posible para ti, tienes razón. Pero si crees que no lo es, también tienes razón. Por eso es fundamental que tengas un gran enfoque, que tengas una mente positiva. La segunda I es interrumpir esas creencias limitantes. Una vez has observado cuáles son tus creencias limitantes, debes de interrumpirlas, ser consciente de ello. Y la tercera I es instalar nuevas creencias. Siendo consciente de tus creencias limitantes, podrás crear nuevas creencias potenciadoras, transformar hábitos negativos en hábitos positivos y de éxito. En el próximo programa te voy a dar 7 hábitos diarios para que puedas conseguir tus sueños. Importante que te traces metas en todas las áreas importantes de tu vida. Yo te recomiendo que al menos traces 3 metas por cada área importante para ti. Quiero que te hagas esta pregunta como reflexión. ¿Qué es aquello que si aprendo a la perfección me sacaría de todos mis problemas? Es importante saber que si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Es de locos creer que podemos tener resultados diferentes. Los resultados que tienes a día de hoy en tu vida son la causa de los pensamientos que has tenido en el pasado. Y es lo que decidas pensar y hacer en tu presente lo que va a construir tu futuro. Tenemos que hacernos conscientes de ello. En nuestro interior albergamos un gran poder. Tenemos el poder para poder alcanzar todas nuestras metas y objetivos. Nada nos diferencia de las personas de éxito. Lo único que nos diferencia son nuestras decisiones, nuestras limitaciones mentales. Pero si te haces consciente de ello y haces los cambios necesarios, te aseguro que no hay nada que te impida que puedas alcanzar tus sueños. Puedes alcanzar tus metas, que puedas tener una mejor salud, que puedas tener mejores relaciones, que puedas tener unas mejores finanzas, que puedas trabajar en el proyecto que anhela tu alma. Tienes el poder en tu interior. Cree en ti, lleva a cabo estos pequeños pasos y te aseguro que vas a poder sostener y lograr tus metas. Te deseo un feliz 2026. Si quieres tener un trabajo personalizado, paso a paso, de la mano, puedes ponerte en contacto conmigo al 627-906-714. Y recuerda, el próximo programa te daré los 7 hábitos diarios del éxito. También puedes complementar esta información con mi libro La Semilla de tu Felicidad, donde paso a paso te guío para que puedas construir tus metas paso a paso.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, nos quedamos a continuación Beni Zurita. Vamos a escuchar la entrevista que le hacía Manuel Ramón Santana a Beni, un extracto de la misma, donde analiza, bueno, pues las miserias del gobierno de Juan Antonio Peña. Beni avanza que el alcalde y su grupo lo que están haciendo es un lavado de imagen en el último año de gobierno, con los anuncios de rehabilitación del cementerio y la activación de servicios públicos en el tanatorio municipal. Vamos a quedarnos con Beni Zurita.
Porque en Telde siempre, si no soñamos, las cosas no salen.
Estamos ya rozando, ya llegando prácticamente al tercer año de supuesta gestión. No hablo de gestión, digo de supuesta gestión. El lema era adelante. Cuando se empieza, por ejemplo, Beni Zurita, tú que tienes mucha experiencia en el tema de cementerio, porque trabajaste durante muchos años en cementerios en Telde, ¿no? ¿Cuándo se empieza a trabajar y se pone en marcha adelante las obras de ampliación del sanatorio, que es a costo cero para las arcas municipales? que pero, que tenemos, déjeme que termine, tenemos que velar a nuestro difunto en Marsequillo o en Las Palmas por falta de espacio en el tanatorio de Telde. ¿Para cuándo la ampliación de tanatorio?
Yo, Manolo, te he mandado siempre el placer de poder hablar en esta emisora Onda Guanche, y sobre todo tú. Desde aquí le pido a Juan Antonio Peña, por favor, que si el lema es Telde adelante, como tú bien dices, vamos a poner marcha a ese tanatorio, a esa ampliación, a darle comunidad a nuestros difuntos, y dejémoslo de tantas fiestas y de tanta prosperidad, que a Telde le viene bien, no digo que no, pero creo que lo más importante para que Telde sea un proyecto adelante, vamos a meterle mano a ese tanatorio.
Vamos a seguir adelante con la entrevista con Benny Zurita, y vamos a seguir adelante con lo que él conoce bien. Después hablamos de otros proyectos que van a empezar adelante a un año de las elecciones, pero ahora estamos en el territorio, en el tema de los cementerios, que tú tienes una amplia experiencia, ¿no? Parece que 3 años después del mandato se está pensando en la reestructuración, se llama lo del cementerio de San Gregorio, reforma. ¿Cuál es el término etimológico que utilizan? No sé si es reestructuración, reforma, rehabilitación.
Ganar votos se llama. A último año ganar voto.
Pero el término exacto es que no.
Sí, pavimentación, sí, reconstruir, pavimentación. Es que.
Pero ya hace
un lado de cara, por decirle algo, más bien queda así.
Vale, sí, pero digamos, etimológicamente se llama rehabilitación, ¿no?
Rehabilitación, correcto, esa es la palabra completa.
Vale,
correcto.
Sí, que era el término que quería.
Esa es la palabra.
¿Y cuándo se procede a supuestamente, digo supuestamente porque es un anuncio lo que se ha hecho, a esa rehabilitación? ¿Cuándo se procede, cuándo se pone adelante esa rehabilitación? Porque estamos ya prácticamente en el tercer año de mandato. ¿Cuál ha sido el problema de no haberlo hecho antes?
Pues yo lo que tengo entendido es que el 9 de enero el Ayuntamiento hace pública una publicación de que va a comenzar con esas obras de rehabilitación de los cementerios de Telde. Y no se ha dicho más nada. Yo mismo, como usuario de dicho cementerio, que voy a, porque tengo a mis seres queridos ahí, pues he visto sí el cartel y tal, pero no he visto más allá. Tendré que pasar más a menudo a ver si están rehabilitando los cementerios, como dice.
Tanto cuesta porque el problema, Benny, yo podría entender estos retrasos en las obras de, por ejemplo, del acondicionamiento y de la activación de los servicios del sanatorio. Yo podía que tiene 4 salas y se puede ampliar hasta 12, que tiene un restaurante que está cerrado, que es una cafetería, que tiene la encinadora inoperativa. Yo podía entender que fuera por falta de presupuesto, pero el motivo por el cual lleva adelante parado 3 años, lo podía entender. Pero es que en este caso en concreto es a costo cero, porque esas obras la haría la empresa, que no me acuerdo el nombre, de Victorino Valido, no recuerdo el nombre, lo haría a costo cero, porque no me imagino que tú como profesional lo sabes, que hay, digamos, un convenio económico establecido, un canon, que se le paga, que supuestamente le paga las empresas funerarias al ayuntamiento. Eso sí lo sabes, ¿no?
Correcto, correcto, claro, claro, claro.
Y sabes que lleva un montón de años sin hacer frente a la regularización de ese pago. Pero bueno, quiero decirte que se podría compensar esa deuda que tiene, no me acuerdo cómo se llama, Fonegrasa o no sé, no recuerdo.
Fonegrasa, puede ser.
¿Cómo?
Fonegrasa, algo así, ¿no?
Exacto, exacto. Digamos, toda es una empresa que aglutina todas las funerarias, ¿no? Que supuestamente es la explotadora del tanatorio, ¿no? El presidente Victoriano Valido de esa empresa, ¿no? Es a costo cero, o sea, rehabilitar el tanatorio y abrir, por ejemplo, se puede abrir hasta 12 salas, pero pongamos 4 salas más para no exigir mucho. La floristería, la cafetería, la ampliación de los aparcamientos es a costo cero. A costo cero. ¿Por qué no han pasado 3 años y no se ha hecho absolutamente nada? ¿Tú me puedes dar alguna explicación?
Esa es la pregunta que le voy a dar a los oyentes cuando vengan a esta entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me han puesto la sartén por el mango, me dan facilidades. ¿Qué pasa? Que no es de importancia este tanatorio. Es ese el porqué. Porque no te interesa, porque hay algún... Danos a conocer a los ciudadanos, ten transparencia, porque todavía recuerdo cuando Juan Antonio Peña iba al cementerio, ¿no? Cuando yo trabajaba en el cementerio de San Juan, y yo fui una persona de transparencia. Oye, Juan Antonio, si tú te llegas a la alcaldía, pues mira, estas son las deficiencias. Y él lo vio, ¿no? Pues esa transparencia... Esa cara que tenía de decir, aquí estoy yo, conmigo la he perdido. El porqué de ese tanatorio, de ese velatorio, no está en las condiciones que los teldenses nos merecemos tenerla. Denis, no entiendo el porqué.
Denis. Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a entrar de lleno ya en la actualidad municipal de Telde. Lo hacemos con nuestra colaboradora habitual, Maribel Castro Melián, directora de Canarias Informativa. Maribel, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Como siempre digo, un saludo que hago extensivo a toda la amplia audiencia de Onda Guanche.
Bueno, la actualidad municipal pasa por el último pleno del Ayuntamiento de Telde, en el que, bueno, pues además de los habituales ruegos y preguntas y mociones planas, pues nos encontrábamos con algún rifirrafe ya casi habitual, ¿no?, entre Héctor Suárez y el alcalde Juan Antonio Peña. Héctor denuncia que le cercena su turno de réplica. El alcalde que aplica todo aquello de aquí mando yo. Y luego, pues, nos encontramos también una declaración, bueno, sorprendente, ¿no?, del propio alcalde en uno de los turnos del máximo responsable municipal, en el que decía que Alejandro Ramos, pues poco más o menos, que era su político preferido de Telde, ¿no? Realmente lo que dijo, que siempre le caía muy bien y que había admirado su forma de hacer política, y que cada vez estaba más convencido de que tarde o temprano tendrían un futuro juntos el camino nos va a unir, dice, porque tenemos muchas cosas en común. Bueno, uno no se deja de sorprender, ¿no?, con estas cosas. No hay puntada sin hilo en política, menos por parte de Siuca, menos aún si el máximo responsable de esta formación familiar es Juan Antonio Peña. Pero bueno, empezando por el final, Maribel, un pleno en el que, por cierto, no estuviste, que ya, bueno, pues tu presencia habitual hace unos plenos ha pasado mejor vida, ya nos contarás por qué. Si es cierto que nos preguntan que los líderes políticos, los compañeros, que todavía por ahí queda alguno que se puede salvar, excepción honrosa, de prensa, pues más de lo mismo, ¿no? Y gracias a que tenemos ahí a un compañero de prensa, que tú nos darás más datos ahora porque lo conoces, ¿no?, personalmente, tenemos el vídeo, ¿no?, de la sesión plenaria. Pero ¿qué está pasando con la presencia de Maribel Castro en el pleno, ¿no?, que era tan habitual, tan destacada, tan comentada y querida, y de un tiempo a esta parte se apagó la luz en el pleno de Maribel? ¿Qué pasó, Maribel?
No, no se ha pagado nada, simplemente es que a mí me mortifica muchísimo ir a un pleno para escuchar solamente puntos que tienen que ver con reconocimientos extrajudiciales de crédito, donde no existe el debate político, donde no existe iniciativa, aunque me he animado un poquito en este último pleno, pues viendo como tanto José Luis Macías como Héctor Suárez y en menor medida pues Alejandro Ramos, pues hombre, parece que andan despertando del letargo. Debe ser que ya se atisba en el horizonte, pues empiezan a sonar los tambores, aunque aún lejanos, de las próximas elecciones, y la gente se pone las pilas. Pero yo te puedo decir que la experiencia que tengo de muchísimos años en ese consistorio, en mi vida he visto semejante barrabasada. El aburrimiento se adueña del salón de pleno, y en el que no hay sino cosas de puro trámite. Estamos hablando de que si no fuese obligatorio, Floros, la celebración mensual de los plenos, yo creo que ni convocarían para celebrar pleno.
A mí me preocupa, me inquieta, me atormenta, ¿no?, que no esté yendo a los plenos, porque coincide que ya tú no vas a que haya vuelto la rata, ¿no?, la rata que había huido. Es como una vulgar rata que es, ¿no?, de alcantarilla. Cuando empezaste a acudir al salón de pleno, pues claro, el hombre se ha hecho el dueño otra vez, el roedor se ha hecho dueño otra vez de la sesión plenaria. Y claro, no tenemos esa dualidad, ¿no? Tenemos monográficamente la presencia ratuna, pestilente, el director de ese medio de intoxicación pagado con dinero público a través de Getel, con la venia de Juan Antonio Peña Medina, el que venía a cambiar las cosas de Telde, y es el continuista. Y hombre, a mí me preocupa, ¿no?, porque quiera que no, era un poco un contrapunto. Pero bueno, oye, no se puede tener todo en la vida. Al menos vas a la tertulia desde la resistencia en Telde, que también solo viene que en ocasiones coincide con el pleno. Pero claro, nos mal acostumbras, y ahora, claro, nos quitas el caramelo, ¿no? Y nunca va a ser igual que lo veamos en un vídeo, porque en un vídeo no nos vamos a quedar con los detalles, ¿no? El vídeo ¿quién es el que hace este vídeo del que nos podemos nutrir, gracias a Dios, mientras este buen hombre siga acudiendo al salón de pleno? Si no, pues tendremos que vivir con la realidad que nos cuenta la rata, y poco más, porque desde las organizaciones políticas casi ni mandan notas, ¿no?
Pues no te preocupes, Floro, porque volveremos al salón de pleno, si Dios así lo quiere y nos da salud, volveremos al salón de pleno. Y nada, la rata es una persona que bueno, es una persona, dije, bueno, Ruedo. es una cosa que anda siempre con la cabeza baja, escondiéndose por las esquinas, y bueno, de la misma forma que se fue, ha llegado, porque bueno, después de que le concedieron la medalla que él mismo pidió en el acto de institucional, pues parece que el hombre ha recobrado brío. Aunque yo creo realmente que, como sabe ya que los temas que tiene pendientes, haga lo que haga, no va a poder él cambiar el curso de las cosas, Pues le da exactamente igual, aunque a mí, te lo digo sinceramente, yo voy al salón de pleno y me importa un pepino que esté o no esté. Es decir, vamos a ver, ya sabemos para lo que está. Está para ser el altavoz de quien le paga, y nosotros vamos allí para poner oído y ojo a lo que vemos y escuchamos. Y en cuanto a esta persona, Floro, no lo conozco, no lo he tratado, simplemente lo he visto grabando. Él tiene un canal de YouTube que se llama Acercándonos a Nuestra Cultura. Y bueno, lo que tendría que hacer el Ayuntamiento de Telde es grabar los vídeos que se grababan en la época de Carmen Hernández, y cómo se graban también y se hacen en directo, que la gracia que tiene es que se hagan en directo, como lo hace también el Ayuntamiento de Valsequillo. Pero después de que tenemos un alcalde periodista, pues lo que es la libertad de expresión y los canales de información, en lugar de abrirse, pues se han ido cerrando. No tenemos grabación de los plenos, no tenemos ruedas de prensa. Juan Antonio Peña no convoca ruedas de prensa, altamente sospechoso, y no convoca ruedas de prensa porque ahí él no puede limitar a los periodistas. Hombre, él convoca una rueda de prensa, yo voy a ir. Claro, voy a ir porque le voy a hacer preguntas. Ahí él no puede canalizar como hace a través de sus medios, es que paga con dinero público, la información.
Bueno, eso de que no hace ruedas de prensa, las hace a la carta y cuando le interesa, porque para presentar el pago a Ortiz Levín, que convoca a los medios ahí, ¿no? El acuerdo de reapertura con la Federación de Natación, hacerlas las hace cuando
Perdón,
quiere.
Floro, no fue una rueda de prensa, fue una comparecencia. Una puesta en escena, como tú muy bien has dicho, y entonces una rueda de prensa es donde va un señor a exponer un tema y después se abre un turno de preguntas a los concurrentes. Eso no lo hace él, no lo hace porque no le interesa. Las comparecencias sí, fotos, exponer su historia, y aquí empieza y acaba todo. Entonces eso para mí no tiene ningún interés. El interés es que los periodistas, sea yo o sea cualquiera que acuda, pues puedan hacer preguntas que para él a lo mejor no resultaría incómoda, pero ante la duda pues no la hace y ya está.
Bueno, pues vamos a ver, si tú tienes un altavoz aquí que no alcanza ninguna rueda de prensa, ¿qué le ibas a preguntar? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntas al alcalde de Telde en una rueda de prensa que no le puedas preguntar aquí? Venga, pregúntale, que él te escucha y seguramente también te responderá. A ver, ¿qué le preguntarías tú al alcalde de Telde en una rueda de prensa?
No, yo sé que me escucha, Flor, y me lee. Lo que llama poderosamente la atención es que un señor que es graduado en Ciencias de la Información, pues
eso
en
dice,
lugar de
eso
abrir
dice.
La ventana...
Yo el título no lo he visto, pero vale, eso dice.
Bueno, vamos a creer que sea cierto. A Madrid fue, no sé si fue a pasear por el Retiro o no, pero lo cierto es que durante 3 años estuvo yendo a Madrid a examinarse.
Hay un musical muy bueno allí que es El Rey León, que va mucha gente de todas partes de España, de Canarias y de Telde también, a verlo, y está en Madrid. O sea, que vaya a Madrid no quiere decir que esté titulado.
Bueno, pero vamos a suponer que no tuviese el título, da igual. Al final, en lugar de ser el más abierto en temas informativos, en abrir los cauces para que la gente pueda expresarse, pues lo que hace, como ya te digo, es cerrar. Por ejemplo, hay gente que en sus casas podrían ver lo que sucede en la casa de todos, que es el ayuntamiento, cuando se celebran los plenos, ver a sus cargos públicos cómo defienden los ciudadanos, lo que de todo. A lo mejor precisamente no lo hace para que no vean la ridiculez en que se han convertido los plenos. Una reunión de amigos, una bancada de Siuca que son sordomudos, la verdad, penoso, penoso. Para hacer cargo público en esas condiciones, presento la dimisión y me voy a trabajar. Eso pensando que tuviera trabajo, claro.
Bueno, vamos a ver, en el pleno, la declaración de amor, que no venía a cuento, pero la hizo. No tenemos el extracto de audio, pero del momento exacto, pero bueno, si está en el vídeo del pleno, ya lo recuperaremos para la próxima semana y para el digital de Onda Guanche, en el que el alcalde le dice a Alejandro Ramos todo esto, ¿no? Que lo admira, que los caminos estarán juntos, que es una persona que tiene muchos puntos en común con él. Bueno, ¿esto a qué vino y por qué y qué significa? Porque yo estoy perdido.
Bueno, en el turno de ruegos y preguntas, que es donde interviene la oposición y es la única parte activa del pleno que sirve, el resto es toda una melopea y toda una puesta en escena. pues el alcalde siempre espera y responde de aquella manera, ¿no? Porque hay cosas a las que no se puede responder sobre la marcha, pero como él es más alto, más fuerte y más guapo, pues lo hace sobre la marcha a todos los concejales que han intervenido. Y sin seguir un orden de cronológico en cuanto a las intervenciones, pues se dirige a Alejandro Ramos y, bueno, yo viendo el pleno lo puse varias veces a ver si había oído bien. Y te digo textualmente las palabras que pronunció, porque ahora te digo porque bueno, pues me quedé helada, ¿no? Dice: siempre me ha caído usted bien y he admirado su forma de hacer política, don Alejandro Ramos. Cada vez estoy más convencido de que tarde o temprano tendremos un futuro, a lo mejor fuera de esta institución. El camino nos va a unir, porque tenemos muchas cosas en común, y es la manera en que se formulan las cosas y se construye labor de oposición. Bueno, cuando se escuchó esto allí, yo no sé, le di varias veces al play y retrocedí a ver si yo había escuchado bien, porque resulta que este señor que dice estas palabras carentes de contenido en su boca es el mismo que en junio de 2023 dejó en la oposición a Alejandro Ramos con 5 concejales. Es decir, que no respetó la voluntad popular, porque si hubiese respetado la voluntad popular, aquí se hubiese dado lo que querían los ciudadanos, que era un gobierno PSOE-Xiuca, y no se dio. Prefirió hacer un gobierno de retales, que es lo que tiene ahora mismo, con tránfuga incluida, y de todas las desgracias que ha hecho y los remiendos que ha hecho para poder mantenerse en el poder, y ahora sale con una declaración de amor político sin que te venga a cuento de nada. De todas formas, bueno, a Alejandro le gusta que le dore la piel, pero aunque él me diga que no, pero no va a servir de nada, porque si algo sabe Alejandro es cómo se las trae aquí el caballerete, y si él espera que estos arrucutucú vayan a servir de algo, pues está bastante equivocado. De todas formas, Flor, yo creo que él lo que hizo con esto es mandar, porque él no va a apuntar sin hilo, ¿sabes? Tú sabes que yo lo conozco bien. Él seguramente lo que hizo fue mandar un mensaje a tercero, decía, a la gente que comparte gobierno con él, le diría, mire, si ustedes se ponen sapos rabú, que conste que yo por aquí, por el ala izquierda, también tengo mis adeptos, ¿me entiendes? Que esto fue nada, una farfullada que se quedó ahí en el aire como una cosa rara, fuera de tono, que no tenía sentido. Y bueno, y después en este mismo pleno, pues fue en el que fue a degüello contra Héctor Suárez. Es decir, que parece que bipolar, pasa del amor al odio en cuestión de segundos.
Bueno, yo voy a romper una lanza contra el pobre Juan Antonio Peña, porque aquí en Onda Guanche, en la hora de la verdad que no tiene defensa el hombre, ¿no? Y aquí siempre se le trató bien, ¿no? Siempre se le trató con cariño cuando era oposición. Y nunca se recibió aquí un euro, tampoco se pidió, ¿no? Ahora él paga cantidades industriales al medio financiado a través de Gestel, que antes no lo quería, que antes lo criticaba, que antes lo anulaba de las encuestas y de las fotos, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a intentar ser siempre los mismos, ¿no? Es verdad que ahora hay gobierno y toca fiscalizarlo y exigirle y demás, pero bueno. Para ser un poco aquí poli malo y poli bueno, ¿no? Para que el alcalde y sus seguidores, ¿no? Que tendrá unos cuantos, porque sacó 7 concejales, unos cuantos tiene que tener por ahí, si le quedan todavía de los mismos resultados de Valle 2023. Pues en defensa de al alcalde y del no incluir a Alejandro Ramos en el gobierno, el alcalde dijo en su momento, cuando se fue a firmar el pacto, que Alejandro no lo incluía en el pacto de gobierno porque Alejandro había intentado alterar ese pacto firmando uno con Nueva Canarias, Héctor y más por tal de articular una mayoría alternativa al tiempo que negociaba con él esa inclusión en el gobierno, y que esa deslealtad le hizo desconfiar desde el minuto uno y lo dejaba fuera del pacto, Maribel, para poner todos los argumentos sobre la mesa de lo que se dijo en su momento y que no quede solo la versión del pobre Alejandro que se quedó fuera, porque aquí yo no sé quién es más peligroso, quién es más bueno y quién es más malo.
Pues mira, siempre nos quedará la duda entre las dos versiones, pero lo cierto es que relegó al segundo partido más votado en las elecciones a la oposición. Eso sí es real. Y fuera porque Alejandro se lo ganó o no, lo cierto es que lo hizo. Y lo que nos viene ahora, 2 años y medio después, y de que han tenido unos rifirrafes de alto voltaje en el Pleno, porque hay que decir que
Alejandro en el pleno sordomudo también,
prácticamente. No, pero ha tenido su encontronazo bueno, porque Alejandro
con
es una
Sergio
persona...
Ramos, ¿no? Con Sergio Ramos, recuerdo.
No,
yo,
con Sergio Ramos, aquello parecía un circo, no. Con Sergio Ramos se atrevió
¿Qué ha dicho Alejandro? ¿Qué ha dicho Alejandro? Que yo es que no, la verdad, tú me dices Héctor Suárez, me dices Celeste López, e incluso José Luis Masía, te puedo decir, oye, sí, tengo yo en la memoria algo, ¿no? Pero de Alejandro Ramos, una palabra más alta que otra en el salón de pleno, pues refrescarnos la memoria.
No, más alta que otra. Alejandro utiliza un lenguaje bastante, si se quiere, pausado.
Tibio.
Pausado. Pero sí que ha tenido intervenciones muy importantes en el salón de pleno de diversos motivos. Ahora mismo, por ejemplo, me recuerdo una entre las muchas que ha tenido, que han sido muchas, sobre el tema de la Manager League y otras cosas por el estilo, y han tenido muchos encontronazos. Y bueno, ha tenido su momento. Bien es cierto que Alejandro pues está tomando la oposición de aquella manera, ¿no? Cosa que no parece gustar a la gente que le ha votado, porque lo que se espera es la labor de fiscalización.
Hombre, claro,
pero
después
bueno,
el sociobarómetro le da 9 concejales como para cambiar la posición que está haciendo, ¿no?
Claro, pues el sociobarómetro tiene a más de uno con diarrea, las cosas son así. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, que el mejor sociobarómetro es la calle, el estar cada día en contacto con la gente, el que la gente vea que trabaja, el que la gente vea que tu voto no se ha ido por el colector. Pero tú sabes que siempre las encuestas, las entrevistas, todo lo que salga un año y medio antes de las elecciones, pues tiene su conqué.
Bueno, a mí me gustan las cosas claras, ¿no? Y saber quién es quién, saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los indiferentes. Y cuando tienes esa dualidad, pues oye, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no sabes, ¿no? No sabes si un día va a atacar, si se va a quedar en la retaguardia, si no se presenta en el campo de batalla. Y yo me quedo para eso, ¿no? Para eso. Cada uno tiene su gusto y su preferencia, ¿no? Políticamente hablando, y luego en lo personal... Pues mira, no, realmente no tengo problemas con nadie, ni con Juan Antonio Peña, muchísimo menos, ¿no? Pero me quedo, por ejemplo, con la oposición que hace Héctor Suárez, porque, hombre, ahí sí que va de huello, ¿no? Héctor Suárez, Pilar Mesa. Me quedo con la oposición que puede hacer en algunos momentos, hasta donde puede leer, ¿no? Hasta donde puede leer, porque también con la guerra civil que ha tenido adentro, con la reestructuración que tiene ese partido y la caída que sufrió en las últimas elecciones, pues oye, más ya no se le puede pedir a José Luis Masías, ¿no? Y luego me quedo con la franqueza y la transparencia de un concejal que forma parte del grupo de gobierno, aunque no lo parece, no por su trabajo y por su gestión, sino por cómo lo trata el alcalde y cómo permite que lo trate en sus medios pagos el alcalde, que es Juan Francisco Artiles, ¿no? Y Juan Francisco Artiles, ya lo dije con Juan Santana, lo reitero aquí ahora y lo diré todas las veces que sea necesaria, tiene el cielo ganado de Florentino López y Onda Guancha hasta donde se pueda leer, porque es el único que le ha quitado la careta a la rata, que se ha enfrentado pública y abiertamente a la rata, estando en el salón de plenos como concejal de gobierno. No hay ni uno que lo haya hecho, y seguramente no habrá otro más que lo haga, lo ha hecho él. Porque Héctor Suárez lo ha hecho cuando está en la oposición, Héctor Suárez lo ha hecho cuando le han dado leña, cuando lo han ido a matar. Pero Juan Francisco Artiles, sentado en el grupo de gobierno, le ha parado los bigotes al roedor, al que cobra calentito el dinero público todos los meses a través de GTL, el que tiene todas las prebendas de la policía local, del grupo de gobierno, de la publicidad institucional, ese que va persiguiendo al resto de medios de comunicación con denuncias falsas en redes sociales para que le cierren cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Google. No sale con una metralleta a matarlo, porque no puede, pero si pudiera, lo haría también. Bueno, pues por supuesto yo me quedo con ese tipo de político, ¿no? Ya gobierno-oposición, ese que tú sabes lo que hay, las cartas sobre la mesa, ¿no? Un día, otro día, bueno, eso no sirve para nada, bajo mi punto de vista. Y Héctor Suárez desquicia al alcalde, porque claro, como le dice las cosas que no quiere escuchar y se las dice clarita, el alcalde pierde los papeles y le quita el turno de palabra. Maribel, tú lo reflejaste en una crónica que hiciste al respecto, porque el alcalde se quedó sin argumento y lo único que podía hacer es censurar, quitar el turno de réplica a Héctor Suárez. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, vamos a ver una cosa. Cada político tiene su librillo, ¿no? Vaya por delante de eso, de cómo actúa. Para mí ahora mismo el político mejor preparado académicamente del salón de pleno es Alejandro Ramos, eso no cabe la menor duda. Otra cosa...
Pero espérate, vamos a puntualizar eso. Cuando dices el mejor preparado académicamente, ¿a qué te refieres?
a su titulación.
Bueno, titulación tiene Héctor Suárez también, en la misma proporción. O el alcalde que dice que la tiene, se supone.
Y políticamente, lo que pasa es que Alejandro...
Porque Alejandro es licenciado y Héctor Suárez es licenciado, los dos son licenciados. Y bueno, el alcalde dice que es licenciado. Pues ya son tres.
Políticamente, como político, yo creo que es el más preparado del salón de pleno, lo que pasa es que Alejandro tiene una peculiar manera...
Pero no académicamente, política. Porque académicamente tiene es la misma graduación, o sea, tiene la misma titulación, cada uno en su rama, uno es abogado laboral.
Aunque también te digo que no siempre el título hace a la persona, ¿no? Pero bueno.
Pero políticamente, hombre, vamos a ver, Héctor Suárez ha sido alcalde de Telde, ¿no?
Te digo ahora, Héctor Suárez, vamos a ver. Héctor Suárez, no nos olvidemos, fue alcalde de este municipio, ¿vale? Tiene muchísima experiencia en política, es una persona muy habilidosa, que eso en política es oro molido, y algo que no hace la mayoría, entre ellos Alejandro, en los plenos, y es prepararse las intervenciones. Héctor Suárez se prepara muy bien las intervenciones. Siempre que él interviene hay que escucharlo, porque no deja nada a la improvisación. Y en el último pleno le dio al alcalde donde tenía que darle con el tema de la concesión del Paco Artiles, que bueno, se llenaba la boca, lo voy a poner en marcha. Lo que nunca dijo es que se lo iba a entregar a una empresa, y ahí fue donde me enteré yo lo que era la concesión de Manián, que lo utilizó Héctor Suárez, y yo no sabía lo que era y lo tuve que buscar, lo reconozco, que es una forma administrativa que autoriza el uso privativo de algo público. Bueno, la intervención fue perfecta y lógicamente saca de quicio a Juan Antonio Peña, que es un burdo, lo sacó de quicio. Y bueno, y cuando ya le dijo que la falta de liderazgo, la falta de compromiso, la falta de un proyecto, pues se volvió loco. Entonces, pues hace lo único que puede hacer ahora mismo contra Héctor Suárez. Le ha quitado todo. Lo echó del gobierno a los dos meses de estar gobernando. Lo echó de aquella manera. De una forma vil, que nunca ha aclarado. Siempre ha dicho que eran por los enchufes. Pero bueno, si es así, que me diga en su gobierno a cuánta gente han enchufado desde que él es alcalde. Es decir, que eso no se sostiene. Y por otra parte, pues ha privado tanto a Héctor como a Pilar de su sueldo como concejales. Cosa que Héctor Suárez fue muy generoso mientras fue alcalde, que hizo que grupos con dos concejales pues tuvieran secretario político.
Vamos a escuchar si te parece, antes de que termines el análisis, la pérdida de papeles de Juan Antonio Peña cuando Héctor Suárez intentaba replicar a las alusiones del alcalde, porque no tiene desperdicio.
Por alusiones, don Juan Antonio. Por alusiones, usted no, me dijo, no, sí, usted me dijo que yo había mentido, es decir, usted me dijo, usted se sentó y mintió a los trabajadores, bueno, entonces él le quiere, esa alusión...
¿Tiene el próximo pleno para...?
No, tengo el próximo pleno, es decir, lo que no puede ser es que usted me diga a mí que mintió, que es un...
Don Héctor, estoy en los pésames, respeto a estas personas por lo menos. No tiene la palabra, pero le he dicho que no tiene la palabra. No tiene la palabra. Le estoy diciendo que no tiene la palabra. Pero le estoy diciendo que no tiene la palabra. ¿Puede respetar la institución? Pues no tiene la palabra. Por eso. No tiene la palabra, don Héctor Suárez. No tiene la palabra. Pues por eso. Pasamos a...
Bueno, pues este es el demócrata del alcalde de Telde.
Yo quiero decirte antes que se me olvide, Flor, una cosa que no sé si has oído, que se deja de oír la voz de Héctor Suárez.
Claro, porque le corta el micro.
Efectivamente. ¿Quién corta el micro?
El alcalde.
No. El alcalde manda a un funcionario a cerrarle el micro a Héctor.
El alcalde, ¿sabes? No tiene desde la mesa de alcaldía, no tiene...
Él no está para eso. Hay un funcionario que está al final del pleno que controla todo el equipo de sonido. Y es a ese señor al que le hace señas para que le baje el micro a Héctor.
Bueno, no, pues no da igual, hacerlo es que mandarlo a hacerlo, es lo mismo.
Es decir, esto es tan vergonzante. No le ha quedado lo que no le ha hecho a este muchacho, si no le ha quitado el acta de concejal porque no ha podido, lo ha privado de su sueldo como alcalde, al que con un informe farfullero del secretario de la corporación. Recordamos que ya viene con unas perlitas muy 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 de atrás en el caso Góndola, etcétera, etcétera, y bueno, y dejó a estos dos concejales en el limbo, fuera de las comisiones donde ellos estaban, fuera de los órganos a los que él pertenecía ahí. Y claro, lo que no puede ser es coartarle las intervenciones. Y ya en el último pleno demostró, en el último celebrado el pasado viernes, que también le va a cortar la voz. Es decir, si usted hace alusión a un concejal, el concejal tiene derecho a defenderse, ¿cómo que no? En la réplica, no señor, lo cerró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está perdiendo los papeles? Está perdiendo absolutamente los papeles. Y eso, se lo comentaba a Héctor Suárez yo, eso es bueno, eso significa que le está dando la matadura. Sí, la matadura, como a los burros. Está dando la matadura porque le ha dicho cosas muy, muy importantes. El alcalde de Delde, que lo sepan los ciudadanos que nos escuchan, se ha dedicado a privatizar todos los servicios públicos. El penúltimo, el centro de Alzheimer, que lo ha entregado también para que lo explote otra organización. El polideportivo de la Barranquera, donde es un suelo municipal que tiene concedido una empresa que se permite el lujo de cobrar lo que le da la gana y no le hace caso al ayuntamiento, requerido una y dos veces por el pleno para las tarifas que tiene que aplicar, ni caso, que no admite a niños con problemas que se le derivan porque no le da la gana. Y entonces, pues es lo que estamos teniendo, Floro. Si yo, viendo este vídeo del pleno, que agradezco a este ciudadano que lo suba porque me ha permitido fijarme en los detalles, pues me doy cuenta cómo le cierran el micro a Héctor Suárez. Es una vergüenza. No lo deja hablar, pero encima además lo deja mudo en el salón de pleno. Y que no se olvide el alcalde, que el acta de Héctor Suárez vale tanto como la suya. Que no se olvide que él es alcalde porque le han votado al resto de los concejales que le apoyaron, como en su momento lo fue Héctor Suárez. Y debería respetarlo, porque este señor al que a él le ha cerrado el micro fue alcalde de este municipio. Y esto me causa un rechazo, Floro, absoluto.
Bueno, como estamos llegando a la conclusión del espacio radiofónico de hoy, yo quiero terminar con buen rollo, ¿no? Con buena onda. Esto es Onda Guanche, ¿no? Buena onda, como dirían los cubanos. Y el amor siempre está por encima de todo, ¿no? El amor triunfa, el amor mueve el mundo, una energía positiva que nos llena de vitalidad, de ganas de vivir, ¿no? Y eso es lo que declaró Juan Antonio Peña en el pleno, ¿no? A Alejandro Ramos, que siempre le había caído muy bien y había mirado su forma de hacer política, que cada vez estaba más convencido de que tarde o temprano tendrían un futuro juntos, que el camino los iba a unir, porque tienen muchas cosas en común. Eso es amor político, si se quiere, ¿no? Me imagino, porque lo dice en un salón de pleno, en un contexto político, pues será un amor político. Pero tenemos el documento. Aquí la redacción de Onda Guanche trabaja sin descanso. Y mientras tú hablabas, nuestros enanos han ido haciendo el trabajo de acopio de esa intervención, que son 26 segundos que yo quiero compartir con nuestros oyentes. Maribel, vamos a escuchar al gran Juan Antonio Peña en esa declaración de amor con Alejandro Ramos.
Muchas gracias a usted, don Alejandro Ramos. Empezó del final hacia el principio. Siempre me ha caído bien y he admirado su manera de ser político, don Alejandro Ramos, pero cada vez estoy más convencido que tarde o temprano tendremos algún futuro, a lo mejor fuera de este salón de pleno y de este ayuntamiento, que el camino nos va a unir porque tenemos muchas cosas en común y es la manera en la que se formulan las cosas y se construye bajo la labor de oposición.
Bueno, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de escucharlo porque lo estábamos reproduciendo a través del mismo teléfono móvil, Maribel. ¿Lo pudiste escuchar?
No.
No pudiste escucharlo, bueno, no pudiste, los oyentes sí han podido escucharlo.
Pero lo he escuchado tantas veces que me lo sé de memoria.
Los oyentes sí han podido escucharlo, yo la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Yo me voy con este buen sabor de boca, ¿no? En el que todos somos buenos, en el que todos nos piropeamos, en el que vamos a trabajar tarde o temprano juntos, pues porque sí, ¿no? Porque ahora quiero que todo vaya bien, que fluya el amor, love in the air, y el mundo es de color de rosa, Maribel, no sé qué más puedo decir, ¿no? Un poco más en serio, sí tengo que decir, ya se lo he dicho a título personal con Alejandro Ramos, ¿no? Porque claro, obviamente no, nos hemos hecho eco de la información que publicabas tú en Canarias Informativa, y hombre, Alejandro ha reaccionado, ¿no? Como, oye, pero esto tal, igual, digo, bueno, mira, Alejandro, hijo mío, eso te lo han dicho en un salón de plenos, ¿no? Pues responde tú en un salón de plenos, porque claro, yo le pregunté a Alejandro que qué respondió, y dijo que nada, porque era el turno de cierre del alcalde, y no sé qué milonga me contó. Bien, si no pudo contestar en este pleno, Alejandro Ramos tiene el pleno del mes de febrero para decir algo, ¿no? O otorgará ese amor, lo hará suyo, porque el que calla dice que otorga, Maribel.
Sí, bueno, yo te quiero decir, Floro, que a mí me gusta también lo diáfano, el amor, haz el amor y no la guerra, y todas estas cosas que fueron tan de mi época, fíjate tú.
Pues sí. Sí, movimiento sí. Hippie, ¿no?
Sí, bueno, yo era una niña cuando eso, pero sí, lo recuerdo perfectamente. Lo que sí te puedo decir es que me gusta la gente de verdad, me gusta la gente que va de frente, me gusta la gente que dice las cosas como las siente y me gusta que se respete la institución. Y cuando a un concejal se le cierra el micro, se le está faltando el respeto a la institución, porque este concejal forma parte de la institución. Y cuando un alcalde, porque grite más y porque ejerza el ordeno y mando, tiene que demostrar que es el alcalde haciendo lo que hizo Juan Antonio Peña, de verdad, del Juan Antonio Peña que yo conocí, que fue en el 2011, ya ha llovido, al que yo estoy viendo ahora, hay una metamorfosis que ni la obra de Francasca lo iguala.
Maribel, que se nos agota el tiempo, aprovecho en un minuto para darle la bienvenida a Aclarando Telde, un movimiento en redes sociales, Facebook, que ya triunfó en Valsequillo, está triunfando y triunfará porque son gente del pueblo, cercana, directa y sencilla. Han desembarcado en Telde, más de uno está cagando tinta de calamar porque les están poniendo las caras al descubierto. Y que es otro medio de comunicación al final, ¿no? Otra forma de divulgación a través de redes sociales que viene para fiscalizar, para exigir y no para hacerle la ola al gobierno de turno. Tú los conoces bien, Maribel. Entiendo que también estás de enhorabuena con la llegada, el desembarco de Aclarando Telde, Aclarando Valsequillo, que ahora llega a Telde, para exigir un gobierno acorde a la gran ciudad que tenemos, ¿no?
Efectivamente, Floro, estos medios... que nacen, como tú muy bien dices, de las entrañas de las ciudades, de los municipios, no buscan otra cosa que poner blanco sobre negro cuando se sabe que muchas veces los medios de comunicación o algún medio de comunicación pues dan información a dictado del poder, a dictado del dinero. Entonces, lógicamente, pues tienen que haber... Eso es lo grandioso que tienen las redes sociales, es que, bueno, que a la hora de la verdad, pues unifican y los ciudadanos se pueden enterar de lo que ocurre y no solo de la información oficial pagada con dinero de todos los ciudadanos. Por supuesto, nosotros conocemos a la gente de Aclarando Valsequillo, Aclarando Telde, y sabemos que son gente muy preparada, que conoce muy bien los temas que divulgan y por supuesto les damos la bienvenida y como no, les ofrecemos nuestra colaboración en todo aquello que precise.
Pues que ponga las barbas en remojo Juan Antonio Peña, porque en Valsequillo, Aclarando Valsequillo, decapitó a Paco Ata, ¿no? El alcalde omnipresente y dictatorial de Valsequillo. Yo no sé si Peña correrá la misma suerte ya o en 2027, pero que vaya poniendo las barbas en remojo, porque es una forma también de llegar muy directa, muy clara a la población y con acción-reacción directa. Maribel, nada, 30 segundos, tertuleando desde la Resistencia, nueva reunión el pasado viernes, han salido algunos imitadores por ahí, pero como siempre, la copia es una castaña, nos quedamos con el original, ¿no?
Vamos a ver, vamos a decirlo, dije que no iba a decir nada de este tema porque lo que están buscando es que digamos algo, vamos a ver. Esta reunión es de un grupo de amigos a los que conozco muy bien, a los que tengo afecto, que es una tertulia que prácticamente se reúnen todos los días porque se reúnen a jugar al dominó, a jugar a la baraja y a echarse un guenijay ahí en la plaza de San Gregorio, no más. Pero a partir de que aparece por allí el padre del concejal de urbanismo, que viene de vez en cuando de la laguna con algún encargo, pues han empezado a querer darle viso de ser una tertulia política, cosa que no es. Los únicos que piensan allí en política es el padre del concejal y el locutor de radio jubilado y que no tiene nada que ver con una tertulia política. Vamos a ver, está haciendo muchísimo daño tertuliando desde la Resistencia y hay que buscar algún sucedáneo, pero está claro que las cosas no se improvisan y como es lógico, habrá otras y pueden surgir 15 más, pero la que hacemos nosotros es la nuestra y punto.
Más alto se puede, más claro imposible. Maribel, muchísimas gracias, como siempre, muy buenas tardes, hasta el próximo
martes.
Buenas
tardes, Florentino.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Pues con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.